Muy bien, pues bienvenidos a otro podcast que estamos organizando el día de hoy junto sin con número. Luis.
Sí, es un podcast sin número.
Sin número, no, claro, es el podcast que vamos a hablar sobre. Sin número porque va a haber muchos números. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque vamos a hablar con ingeniero. Tenemos un ingeniero que nos va a hablar, no de los números precisamente de cálculos, pero sí de cálculos, cómo usted puede hacerse ingeniero en Canadá.
O sea, que no haga cálculos y vengas a Canadá.
Haga los buenos cálculos más bien. Así es, Luis. Entonces vamos a tener el gusto y tenemos el honor de estar aquí con Carlos Hilarión, que es un ingeniero. ¿En qué área, Carlos?
¿Eres? Ingeniero civil.
Ingeniero civil, muchas gracias. Y también está acompañando a su esposa, Ruby. Hola, Ruby, ¿cómo
Hola,
estás?
¿Qué tal? ¿Cómo
Muy
estás?
Bien, ella es administradora de empresas. Los dos son colombianos, ¿verdad?
Uh-huh.
Y cuéntenos. Para iniciar, ¿cómo fue esa historia de venirse aquí a Canadá? Brevemente, ¿cómo surgió la idea de vivir en estos países, latitudes?
Pero con romance, o sea, ¿fue el romance fue en Colombia o fue acá?
No, fue en Colombia, sí. No, pues inicialmente pues, son proyectos que llegan a las universidades en donde pues como inician estas ideas para los estudiantes de las universidades. Entonces pues decidimos empezar a analizar y a buscar cuál podría ser como ese proyecto, y pues encontramos que esa sí es una buena, era una buena
opción,
exactamente, un buen proyecto que pues como complementaba nuestra
pero Rubí, no hablo del buen proyecto con Carlos, de hacer tu vida con él, ¿no? Lo ves
el complemento
del proyecto.
Exactamente, sí.
Ok, muy bien, Rubí. Y entonces fue la idea de venirse aquí a Canadá.
Uh-huh.
¿Y Carlos qué dijo?
No.
Digo,
bueno,
sí, señor. Ya tú decidiste, bueno, vámonos a Canadá.
No, de hecho había, pues digamos, opciones, porque habíamos explorado Australia, habíamos explorado Canadá, pero pues empezamos a investigar un poco más y vimos que Canadá era la buena opción y bueno, decidimos.
Sí, de todas formas en ese proyecto Canadá ofrecía unas buenas ventajas para los que son profesionales, entonces había como un camino profesional el cual nosotros veíamos que había éxito, entonces por eso fue que empezamos el desarrollo de ese proyecto, porque veíamos que nuestra vida profesional encajaba con ese tipo de proyectos, entonces eso era la,
claro, sobre digamos, todo complementaba la facilidad. Te quiero decir, perdón, discúlpame, Ruby, te quiero decir, Luis, que varios colombianos y latinos que tienen el proyecto que se van a Australia, que es algo equivalente, han tenido mucha frustración porque las leyes cambiaron recientemente, bueno, desde hace varios años, siempre han sido más exigentes los australianos que los canadienses, entonces varias personas que se fueron a estudiar o trabajar, pues ya tuvieron que ir al plan B, que es Canadá, porque no han podido realizar sus proyectos de hacerse residentes permanentes.
¿Pero quién se quiere ir a vivir a Australia?
Todos los latinos que normalmente dicen, oye, Canadá, en el frío. No, gracias, me voy a Australia.
Las probabilidades de que te mate algo en Canadá es una en un millón. Las probabilidades de que te mate algo en Australia es un millón en una.
Pero no es porque te va a matar a alguien, es porque no te vas a vivir a gusto. Y por eso muchos piensan...
No, pero Australia, si no te mata una serpiente, te mata un cocodrilo, te mata un tiburón, wow, te mata una araña, te mata un canguro, te mata
un koala. No, pero aquí te mata... La gente se mata del susto por el invierno, pero...
Oigan, ¿y cuántos años ya tienen viviendo acá, eh? Y lo peor, ¿qué opinan del invierno?
11 años llevamos 11 aquí años. En Canadá, vivimos 10 años en Montreal, ahora estamos en el sector de Ottawa. Y bueno, pues el invierno es algo a enfrentar, ¿no? Pero pues para eso está la buena ropa, el buen equipamiento y bueno, se vive tranquilo.
Díganme la verdad, ¿por qué se fueron a Ottawa? Por Popeyes.
Popeyes les diré que es una cadena de alimentos de pollo, es pollo.
Lo que no, me gusta no, son los no frijolitos. Es pollo, es el pollo.
El pollo.
Es el pollo frito.
Pollo frito, ok, bueno. Entonces, sí, en Colombia hay uno que se llama el frisbee. Que te,
sí. Sí,
para los colombianos que nos escuchan por allá.
Ah, sí, ya entiendo.
Pero bueno, ok. Yo, imagínate, Luis, soy mexicano y conozco más de Colombia ahora.
Sí, ya sé.
Ya. Pero bueno.
Debe ser que hay intereses por ahí.
Hay intereses por ahí, hay intereses por ahí, claro. Mi esposa es colombiana. Bueno, entonces, Luis, vamos a hablar sobre la cuestión de los ingenieros, que es algo muy importante, ya que varias personas, como también Ruby lo mencionó, mi profesión quizás allá la puedo ejercer, pero... ¿Cuál es la realidad que se conoce abiertamente, Luis? ¿Es que la gente, me voy a Canadá o a Estados Unidos, voy a trabajar de ingeniero? ¿Cuál es la idea?
Pues hay muchos casos, ¿no? Como que la gente viene aquí y creen que pueden inmediatamente empezar a trabajar de sus carreras. Hubo una chica en TikTok que se volvió súper viral porque era ingeniera bioquímica, creo que vendía tamales los domingos, no sé qué. Tenía un título muy, muy, muy impresionante y se vino aquí a lavar platos.
Y esa es la situación. Y comencemos con la pregunta directamente. Carlos, ¿es que un ingeniero tiene que comenzar lavando platos?
Lo que nosotros digamos que tenemos como concepto es si yo logro organizar mi proyecto incluso antes de venir aquí al país, porque ahora es posible, por ejemplo, aplicar a pertenecer a una orden antes de venir, yo puedo llegar de una vez a trabajar en mi profesión. Ahora, si yo no tengo la suficiente información o llego aquí un poco desorientado, quizás eso me vaya a dar más tiempo y sí voy a tener que pasar quizás por esas etapas. Pero todo, digamos que el éxito de esto es tener la buena información, presentar un buen expediente frente a la orden, y si yo logro hacer eso incluso antes de llegar, que es lo que nosotros promovemos a través de...
¿Qué es la orden?
La orden profesional es la que rige, digamos, como la profesión de la ingeniería. Hay órdenes, pues, digamos, en diferentes profesiones, pero pues hoy que estamos hablando de ingeniería, hay una orden que primero es por provincia, no es una orden general, uh-huh. Es una orden que van por provincias. Y esta orden lo que hace es como regular la práctica de la ingeniería, y los que llegamos aquí como ingenieros y que queremos trabajar en ingeniería, pues tenemos que pertenecer a esa orden para poder ejercer.
Qué bueno que lo aclaras, porque Luis, la mayoría de las personas que me contactan me dice, oiga, ¿cómo hago yo mis equivalencias, mi homologación? ¿Cómo puedo hacerlo? Le digo, espérame, lo que pasa es que no es que haga sus equivalencias, su homologación, es que tiene que pertenecer a una orden. Ya que en Canadá, mismo si terminas y te gradúas de la universidad, no significa que tu título universitario te permite ejercer la profesión. Es el pedacito, el eslabón que a veces está perdido, que la mayoría de las profesionales, que no todas son reglamentadas, como dice Carlos, tienen que estar dentro de una orden, porque si no tienes esa orden, es decir, ese colegio de reglamentación, serás muy ingeniero, ¿verdad?
Pero es como
y tu título es válido. No, tu título es válido, pero no tienes el derecho de nombrarte ingeniero.
Exacto.
Ese es el colegio, la orden profesional, que te dice, usted tiene la certificación de ingeniero por su universidad, y hizo sus equivalencias, pero yo no le doy el permiso de ejercer o firmar como ingeniero. En México, por tu título y ya, ¿no? ¿Sí o no?
Sí.
Eso, no, porque eso no puede existir. Yo cuando les decía a unos ingenieros, oiga, si usted es mal ingeniero, ¿a quién le voy a reclamar? Digo, si mi teléfono celular no funciona, ¿a quién le reclamo? Pues a la compañía. Y si usted es mal ingeniero, ¿a quién le reclamo? ¿A quién? Pues a nadie, Luis. ¿A la universidad la vas a reclamar? Que te hizo mal profesional y ahora estás dando malos consejos de ingeniería.
La orden respalda a todos los ingenieros que hay en este país.
Es el que reglamenta y respalda y protege al consumidor. En México, pues ráscatelas como puedas y pues chao, vaya.
Sí, sí hay órdenes, ¿no? De ingenieros.
Hay órdenes, pero no estás obligado a que te nombren ingeniero por la orden. La universidad aquí no te nombra ingeniero.
Aquí la orden es la que te nombra.
Te nombra con bachelor. Tienes una licenciatura en ingeniería. Uh-huh. Como eres licenciado en derecho, pero no eres abogado. Uh-huh. Abogado eres cuando la orden te dice, usted está apto para ser abogado. Y el día que no es buen abogado...
Y presentas un examen con la orden, ¿no?
Presentas un examen con la orden y presentas requisitos lingüísticos y presentas formaciones que te lo renuevan cada cierto periodo. En mi caso, ¿sí? En mi colegio, cada año tengo que probar que soy consultor, que tengo ciertas horas de formación y que no tengo quejas del público, porque si no me quitan mi licencia.
Es algo parecido con la orden.
En la orden, ahora sí, ahora que tú pusiste la introducción.
Ya entendimos. ¿Por qué? Ahora, sin ahondar más todavía, porque hay mucho tema y tengo muchas dudas, porque de esto conozco muy poco. Platícanos, ¿quién es Carlos?
Bueno, Carlos Hilarión es un ingeniero civil graduado en Colombia. Allá trabajé 11 años en la parte de gestión de proyectos con el sector público. De allí nació lo que habíamos hablado al principio, nuestro proyecto de Canadá. Venimos a Canadá, hice mi proceso de entrar a la orden de ingenieros y después empecé a buscar mi parte laboral, definirla. Ya había entrado a la orden. Postulé con el gobierno provincial de Quebec. De allí logré conseguir un puesto como ingeniero en el Ministerio de Transporte de Quebec y ya llevo con ellos 9 años.
Pero no solo eso, es muy modesto Carlos, pero Carlos, déjame decir que junto con su esposa han hecho una gran labor, honestamente, por todos los ingenieros latinos, y no solamente aquí en Quebec, en todo Canadá, porque esa inspiración de Carlos de decir, bueno, hay que unir a todos los latinos, hay que organizarnos, hay que ver por los intereses también de cómo penetrar al mercado de trabajo y desmistificar toda esa situación que a veces se considera, a veces está imposible, ¿sí? Entonces, como dice Carlos, la información es importante. Carlos, háblanos de tu asociación, que tú fuiste el fundador, ¿verdad? Junto con otro equipo de ingenieros.
Sí, fue un equipo de ingenieros junto también con mi esposa ya hace 9 años. Justamente esto nació porque cuando pues llegué personalmente a empezar a hacer mis trámites con la orden, había primero mucha información dispersa por todo lado. No lograba uno como entender todo eso y entender, porque si yo me iba por el camino A, entonces no era por el B, y todo eso pues se traducía en tiempo y en dinero. Entonces, cuando pasamos por todo este camino, pues vimos la necesidad de decir, bueno, esto toca centralizarlo, vamos a organizarnos. Entonces nos organizamos en ese entonces con un grupo de ingenieros, con mi esposa, y empezamos, me acuerdo tanto que creamos un grupo de Facebook en ese entonces y empezamos a hacer el voz a voz. Bueno, vamos a organizarnos, vamos a hacer que esto sea más fluido, que la información esté centrada. Y en un día ya habían 50, en la semana ya habían 100, y esto empezó a crecer de tal manera que dijimos, no, bueno, esto tenemos que ahora sí
organizarnos
porque esto tiene que funcionar. Y ya en término de, no sé, en un año ya teníamos 1,000 personas, y esto empezó a crecer. Y entonces lo mismo nos hizo que empezáramos a crear, pues digamos, soluciones. Bueno, yo ya sé que yo tengo que pasar por este proceso, que tengo que entrar a la orden, que tengo que hacer exámenes técnicos para entrar, que después me tengo que ir a la búsqueda de empleo. O sea, todas las etapas por las que tiene que uno pasar. Y empezamos justamente a organizar este tipo como de paquetes de soluciones. Entonces, bueno, si usted va a entrar a la orden de ingenieros, entonces esto es lo que tiene que hacer, esto de esta manera tenemos que organizar. Si usted va a hacer la búsqueda de empleo, tenemos que organizarnos de esta manera, estas son las estrategias. Y de allí empezamos a masificar pues ya más los servicios. Dentro de eso también, pues con el tiempo ya nos asociamos justamente también con CI Canadá, porque al principio trabajábamos con los ingenieros locales, o sea, los que estábamos aquí en Canadá, pues porque era, pues, digamos, lo inmediato, pero empezamos a tener muchas consultas de ingenieros que estaban fuera de Canadá.
Ok, mira. Pero ahorita vamos ahorita para ese tema. Entonces, más concretamente, tu asociación es una guía para los nuevos ingenieros que van llegando a este país, hablando en términos de Canadá.
Pues digamos que la misión fundamental de la asociación es ayudar a la integración en el proceso de integración y desarrollo profesional de los ingenieros.
Y no solo eso, porque yo he visto que la labor de Carlos es muy importante porque pone a todos sus miembros a interactuar y ayudarse entre todos, porque ellos no son los que van a dar solamente, sino que les dice realmente, bueno, coopere dando cursos, ¿verdad? Ajá. Compartiendo su experiencia, y no solamente del conocimiento, sino del trabajo también. Dígame si en su zona alguien también está buscando a alguien del tema que conoce usted y que lo conoce mediante la asociación. Es algo muy bueno como parte de una referencia profesional.
Sí, exactamente. La verdad es que hemos creado una red de profesionales, el cual es una comunidad de ayuda continua. Entonces, la mayoría de los profesionales, incluso nosotros, pues no tenemos toda la gama de profesión, de expertise en las profesiones de ingeniería. Entonces, son más de 8,000 miembros en este momento en todas las áreas de la ingeniería en todo Canadá.
¿En Montreal nada más o en todo Canadá?
No, en todo Canadá. Y al exterior, sí, en Latinoamérica. Y lo que se ha hecho es como una red de profesionales, los cuales se ayudan unos entre otros. Entonces, por ejemplo, si tú eres un ingeniero que está en Colombia y está interesado, ingeniero civil o ingeniero mecánico, mecatrónico, y está interesado en migrar a Toronto o a otra provincia, puedes contactar a uno de esos ingenieros que están ya acá establecidos con varias experiencias, mucha experiencia profesional en el mercado, y entrar en contacto con ellos. Ellos te van a ayudar como a entender un poco cómo funciona el tema de la inmigración, la parte profesional, la parte de integración profesional en esa expertise que tienen. Porque hay muchos que son gestión de proyectos, especializados en algún tema, tal vez informático, tal vez, bueno, hay diferentes.
No, porque algo que me sorprendió, Luis, perdón, Rubiela, sí. Una ocasión, yo no soy ingeniero, yo trabajo en la cuestión legal, y Mi formación es de pedagogía, es de filosofía, tengo una formación humanística. Y cuando una ocasión fui a acompañar a una persona que quería una entrevista y quería que le ayudara como interpretar, hace bastantes años, llegó una entrevista y le dijo: oiga, ¿usted es ingeniero civil? Sí. O sea que usted se especializa en que usted puede construir casas. Dijo: sí. Y también carreteras. Ah, ok. Y también edificios. Dijo: ¿cómo? Ok, y también, como que se sorprendía, que decía: ¿cómo? Espéreme, ¿usted puede hacer todo eso de ingeniero? Sí, mi diploma me permite hacer todas esas construcciones. Y como dijo: wow, usted es Superman, casi, porque usted sabe hacer de todo. Y después descubrí que no, que aquí hay formaciones, ¿verdad? Especializadas, depende en el área de la ingeniería. Entonces, cuéntame eso, ese choque cultural en cuanto que en América Latina estás hecho para hacer todo, pero finalmente aquí quieres saber en qué te especializas.
Pues sí, es cierto, nosotros en nuestros países hacemos de todo, o sea, podemos hacer todo lo que acaba de decir Jesús, un mismo ingeniero, solo que acá digamos que es como muy especializado. Hay como algo jocoso que dice: aquí hay un ingeniero que mete la puntilla y otro que saca la puntilla, porque es tan especializado, digamos, a lo que vamos a hacer, que está creado pues de esa manera. Lo otro interesante aquí, lo que sucede en Canadá, es que cuando la orden le da a uno su título de ingeniero, yo por ejemplo soy ingeniero civil, pero mi permiso no dice ingeniero civil. Mi permiso dice es ingeniero. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa eso? Tiene, digamos, que muchas ventajas, y es, si mi permiso es de ingeniero, cuando una empresa está buscando el ingeniero, a veces lo busca es por la base que tiene de conocimiento en ingeniería. Okay. O sea, esta persona es capaz de calcular, esta persona es capaz de hacer un análisis, ¿sí? Tiene esa base, digamos, matemática y de análisis. Y le puede decir fácilmente a un ingeniero civil: bueno, yo lo quiero llevar a usted a trabajar en minas, a las minas del norte aquí en Quebec, pero yo no soy ingeniero de minas. No, es que usted tiene la base, yo lo formo, porque eso es lo que yo necesito. Y lo forma en la parte de minas, le da todo el conocimiento, la formación, y lo pone en minas. Nosotros tenemos un ingeniero que trabajó en minas, que es un ingeniero civil, después se fue a una compañía de telecomunicaciones como gerente, y él no tenía conocimiento en telecomunicaciones, pero la empresa le dijo: usted no se preocupe,
tranquilo,
usted
no necesita
la
base,
usted tiene la base, yo lo formo. Y lo formó durante un año, y lo puso como gerente en telecomunicaciones, y después se fue para una de vías, y así lo llevaron hasta que ahorita trabaja con el gobierno. Pero él pasó por diferentes dominios, siendo solamente ingeniero civil, pero pasó por dominios diferentes de ingeniería.
Oye, ¿y cómo funcionan las certificaciones aquí? O sea, ¿cómo te vuelves un especialista en algo?
Bueno, ya las especializaciones es dependiendo yo el dominio en donde yo vaya a trabajar. Por ejemplo, yo trabajo en la parte de gestión de proyectos. Entonces, la parte de gestión de proyectos, yo puedo ir bien, sea una, hacer una maestría en una universidad, un doctorado, etc. Pero cuando uno empieza a ahondar un poco en el mercado laboral, las famosas certificaciones son las que dan como el plus dentro de lo que el empleador está buscando. Okay. Entonces, por ejemplo, en mi parte de gestión de proyectos hay una certificación que lo emite un organismo que se llama el PMI. Y hay una certificación que emiten ellos que se llama el PMP, que es el Project Management Professional.
Pero no, entonces no es referente a lo que venías hablando ahorita, que son las formaciones que te dan las empresas. Eso no es una certificación.
No, eso no es una certificación. Okay. Sino que sí hay certificaciones que dependiendo
internacionales.
Del dominio, en el dominio donde yo me quiero insertar, me da ese plus. De manera anécdota, por ejemplo, yo tengo una maestría, un MBA, tengo especializaciones en la parte de gestión de proyectos, etcétera. Cuando yo llegué con toda esa masa de estudio, yo dije: yo quiero seguir en la línea de gestión de proyectos, pero ¿qué hago? Entonces, lo primero que se le viene a la cabeza a uno: no, yo tengo que hacer una maestría aquí en Canadá, porque es que tiene que algo reconocido acá. Sí, y sí. Yo me metí a eso, yo estuve a punto, yo discutía con mi esposa: bueno, ¿y qué? ¿Me voy a hacer la maestría ya? Porque es que yo tengo que trabajar en gestión de proyectos, es lo que yo quiero hacer. Pero nos tomamos el tiempo y dijimos: primero vamos a investigar el mercado laboral, realmente qué es lo
que necesita.
Es que
realmente necesita
un
más.
¿Cuál es el plus? Entonces, cuando ya nos metimos a investigar esto, entonces veíamos en todas las ofertas laborales que pedían la famosa certificación PMP. Okay. Y yo decía: o sea, que yo no me tengo que ir a la universidad a estudiar una maestría. Porque si yo llego con una maestría a la oferta laboral...
¿No tienes tu PMP?
No tengo mi PMP, o sea, que yo no soy competitivo.
¿Qué es el PMP?
Es una certificación internacional que emite un organismo internacional que se llama el PMI. ¿Y qué es lo que hace ese organismo? Es como una garantía que le dice, por ejemplo, vamos a traer otros términos. Una certificación ISO 9000, por ejemplo, en las compañías. ¿Qué es lo que hace la certificación ISO 9000? Pues digamos que como que garantiza que esa compañía tiene unos procesos de calidad, estándares internacionales y que pueden confiar en el producto que, ah, que esa compañía...
Bueno, un ingeniero nos entendería muy bien, ¿verdad?
Ah, ¿sí? Que es el que sabes que, honestamente, yo soy un neófito en estos temas de ingeniería. Para mí son completamente desconocidos. Claro. Yo soy comunicólogo, entonces una ingeniería es algo que desconozco completamente.
Es en China.
Sí, es en chino. Claro. Es en chino.
Sí, entonces esa certificación PMP es como un, hagamos como cuenta un homólogo ahí. Entonces, es en la línea de gestión de proyecto, entonces el que se certifica como PMP, lo que está diciendo el organismo es, esta persona tiene el conocimiento, tiene la formación y tiene la experiencia en gestión de proyectos porque yo lo evalué y yo lo estoy certificando, yo lo estoy respaldando. Entonces, cuando llega el del empresario, el empresario ya dice, ya alguien hizo el trabajo por mí, entonces esa persona tiene, digamos que esa certificación.
Entonces, es como una acreditación que le da confianza.
O sea que, en otras palabras, lo que estás diciendo, Carlos, es que cuando un ingeniero viene acá, no precisamente tiene que hacer su ideal académico, posiblemente, sino que tiene que a lo mejor tener ciertas certificaciones que le facilitarán más entrar al trabajo, que es lo que en el fondo buscan los latinos, ¿no? O los ingenieros. Yo quiero entrar a trabajar y quiero ganar ese nivel. Entonces, no precisamente es que saque su maestría. Muchos van a pensar por el instinto, ah, bueno, como en México, ¿no? Yo saco mi maestría, voy a tener mejor empleo, voy a tener un mejor salario. Oye, aclárame ese mito. Es que realmente una maestría te va a dar mejor salario y es que realmente una maestría te va a abrir el mercado de trabajo. ¿Cuál de las dos es más factible con tu experiencia que tienes, Carlos?
Pues bueno, según los estudios, una maestría podría darle uno el 10% adicional de un salario de un ingeniero, pues digamos, en carácter.
¿A un 10%? O sea, está calculado. Ah, bueno, no me acabamos con ingenieros, todo calculan.
En gestión de proyectos se dice que el que tiene una certificación como el PMP, por ejemplo, le podría otorgar a un 20% por encima de un salario estándar. Por ejemplo, estamos hablando que en Canadá un promedio estándar de un ingeniero bien pago oscila entre 90.000 y 100.000 dólares al año. Si alguien tiene la certificación PMP y que trabaja en la parte de gestión de proyectos, puede llegar a 120, 130 mil dólares. ¿Sí? Ahora, no es necesario, pues digamos, tener una maestría o tener un doctorado, sino lo que nosotros recomendamos es, primero, miren dónde es que usted quiere ir, hacia dónde usted quiere apuntar su objetivo profesional. Y dependiendo lo que pida ese mercado laboral, a eso sí dele la prioridad.
O sea, en otras palabras, investigue el mercado laboral primero para que usted adapte lo más que pueda, sus gustos, sus deseos, su pasión de la ingeniería para poderlo aterrizar.
Pero a ver, ingeniería para tontos. Yo soy el tonto en este caso. Entonces, yo soy ingeniero mexicano, no tengo la certificación y quiero ir a pedir trabajo en Canadá, quiero ejercer mi profesión en Canadá. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que llegar y homologar? ¿Tengo que acercarme a la orden? ¿Tengo que acercarme a ustedes? ¿Cuál es el primer paso para un ingeniero? ¿O tengo que encontrar un trabajo aquí? ¿Cuál es el primer paso para un ingeniero?
Bueno, si yo estoy fuera y yo quiero postular ya trabajos aquí en Canadá directamente y no pertenezco a una orden, mi barrera va a ser puestos técnicos. Yo no puedo ir más allá, por lo que mencionaba Jesús hace un momento. Okay. Yo tengo que pertenecer a una orden para que yo pueda ejercer tareas de ingeniero.
Okay. Pero ¿y un técnico, ¿cómo cuánto gana? Un técnico
70 mil, más o menos.
70 mil. O sea que de todas maneras, entre 70 y 90.
Pues no es tanta la diferencia.
No es tanta la diferencia. O sea que muchos, porque algunos ya vienen con cierta edad, Carlos, y dicen, ay, señor, nada, regresar a hacer la escuela, hacer los exámenes. Ya ni me acuerdo de mis exámenes, mis cálculos, otra vez volvemos a revisar.
Pero precisamente de eso es que nosotros, digamos, la Asociación de Ingenieros Latinos Canadá te va a dar como los tips para que tú no tengas que hacer la mayoría de requisitos que ellos piden. Si tienes una gama de experiencia de 10, 20 años, que es la mayoría de los profesionales que están en Latinoamérica, que tienen bastante experiencia y dicen retornar a mis estudios, no es retornar a los estudios, es tener un buen dossier para que cuando se haya analizado digan, ok, usted tiene todo, la experiencia profesional, sus estudios, todo eso complementa, les podemos dar su carta.
Oye, Rubiela, pero estás diciendo algo, perdón, disculpa, que te reconocen tu experiencia en tu país, porque ellos, la mayoría de los tienen, dicen, no, es que tengo que comenzar de cero, no me reconocen nada, tengo que volver a hacer mi antecedente.
Regresar a los estudios es saber documentar un buen dossier para que tenga la menos cantidad de requisitos. Sí, es cierto que hay exámenes, pero eso va a depender del documento que tú envíes. Es como en la parte de inmigración. Si tú tienes un buen dossier, obviamente tú vas a obtener tu visa lo más fácil posible.
Y si no tienes los criterios, va a ser complicado.
Exactamente.
Aplica como con otras carreras que algunas universidades tienen convenios con Canadá.
Sí, hay ciertos. Pero ¿sí? Ahorita el único país latinoamericano que tiene convenio activo es Perú. Okay. Y pues a manera de primicia, nosotros a través de la asociación, junto con el gobierno colombiano, en este momento estamos trabajando para que se haga un acuerdo entre Colombia y Canadá para que el reconocimiento de títulos sea de manera automática.
Ah, wow. O sea, que sí. ¿Cómo está ahorita el convenio con Perú? Cuéntame.
Bueno, eso es un acuerdo que se llama el Acuerdo de Washington. Uh-huh. En este acuerdo, ¿qué es lo que se hace? Llega a Canadá, llega a Perú, por ejemplo, en ese caso, y dicen, bueno, vamos a comparar programas académicos en ingeniería. ¿Qué universidades son, digamos, que tienen la misma...
Que
tengan la misma carga académica? Uh-huh. Si esas universidades, porque no son todas las del Perú, es importante aclararlo, hay ciertas universidades, si tienen la misma carga académica que una universidad estándar canadiense, en ese momento se ponen de acuerdo y dicen, entonces, estas universidades, de los egresados que salgan de allí, pueden llegar a Canadá a homologar su título de ingeniero casi que de manera automática, porque yo ya... previamente
y están reconocidos. Y llegan acá, están homologados y su título ya es de ingeniero, o tiene que pertenecer a la orden.
Tiene que pertenecer a la orden, siempre hay que pertenecer a la orden.
Pero ya es más fácil el acceso, sí, ¿no? O sea, ya nada más presentas, a ver, yo vengo de esta universidad, de tal país, y pues aquí están mis papeles, supongo yo.
Sí, de una vez, o sea, en teoría de una vez recibiría el título de ingeniero junior.
Ah, ok, de una. Este convenio, por ejemplo, que estás haciendo con los colombianos, van a entrar. No, no, ¿qué le está haciendo con los colombianos?
Okay.
Carlos y Rubiel están haciendo la gestión y con otros ingenieros para hacer que los colombianos ingenieros lleguen aquí a trabajar como ingenieros juniors ya.
Ya, o sea, ya llegan, de una vez piden su solicitud de permiso a la orden. Ya la orden no tiene que ponerse, venga a ver si sus estudios
son válidos,
no sé qué, le hace falta esto, sino que una vez ya, ok, ya viene usted a una universidad que ya fue estudiada, pues con anterioridad ya sabemos que los títulos son iguales, entonces tenga su título de ingeniero, junior, porque eso sí siempre va a ser una etapa por la que tenemos que pasar. Así yo llegué con 50 años de experiencia acá, me va a tocar pasar por un juniorato que se llama, o ingeniero en entrenamiento en otras provincias. Y ya, bueno, esa es otra parte de la historia, ¿no?
Sí, ya que veríamos dónde va a aterrizar, ¿no? Dónde va a vivir, dónde es el contexto que va, los criterios que va a tener. Y hablando de algo interesante también que me gustaría saber es el salario, ¿no? Bueno, ya sabemos que...
No, ya dijo cuánto gana el...
No, pero me refiero al salario en relación a tus años de experiencia, porque en los ingenieros tienes 5 años, ganas más que uno que tiene 1 año de experiencia, ¿sí? Entonces, la experiencia que me dices reconocida, ¿también te van a reconocer para tu salario aquí en Canadá?
Claro. Voy a poner, pues, digamos, algo que lo logramos también a través de la asociación para poder entender un poco cómo es el cuento de los salarios, y es el siguiente. Hace 5 años, hacia atrás, por ejemplo, que era algo muy, digamos que no coherente con toda la historia de reconocimiento de experiencia, cuando llegaba un ingeniero y entraba a trabajar con el gobierno, y por ejemplo vamos a hablar exclusivamente del gobierno de Quebec, con la función pública, si uno llegaba con 10, 15 años, le decían a uno, usted empieza de cero, del escalón 1.
Su antigüedad laboral.
Sí, y hay 14 escalones con la función pública para un ingeniero. Okay. Entonces hay 14 escalones, y póngale que cada escalón es cada año. O sea que son 14 años para poder llegar al tope del salario. Y se empieza más o menos en $50,000 actualmente, para poder llegar a 100,000. Entonces tenía que pasar 14 años para pasar de 50 a 100,000. Pero hace 5 años hacia atrás, cuando uno llegaba acá, le decían, ¿cuántos años tiene Jesús? No, yo tengo 15 años. Va para el 1. Va para allá, para los 50. Entonces decía uno, imposible, no puede estar pasando. ¿Por qué? Porque es que usted me hizo un proceso de migración y me trajo porque yo tenía buena experiencia profesional. Porque
usted me dijo que tenía...
Ojo, con un salario de $50,000 ya vives tranquilamente. Sí. O sea, una familia de 3 vive bastante bien. Sí, vive bien.
Pero si uno compara la experiencia con la que yo llego, es a donde uno va al
sí, tema, sí, ¿sí?
Y entonces llegaba y le decían, bueno, sí, empecé de cero, entonces llegaba y... Digamos que nos organizamos y dijimos, bueno, esto no puede ser, porque si yo hice un proceso de migración y me dijeron, usted es el mejor ingeniero, usted
tiene la
mejor
experiencia,
véngase. Y yo pagué por ese proceso de migración para que estudiaran todo eso. Llego acá y me hacen unas equivalencias con el Ministerio de Migración y me dicen, otra vez usted es ingeniero, usted la experiencia,
usted está mejor, perfecto, está
usted
bien. Es
perfecto, usted vaya, perfecto. Voy a la orden de ingenieros y vuelvo y pago. Y me dicen, sí, yo lo voy a reconocer 10 años, usted es el mejor ingeniero. Y hasta ahí estamos hablando 3 veces que me evaluaron, 3 veces que pagué y todas son el gobierno. Y llego al gobierno provincial.
Para meterme a trabajar.
Y me dicen, no, va para cero. Entonces, no había sentido. Entonces empezamos a hacer esa gestión, pues unos años atrás hubo pues bastantes personas que se involucraron y al final logramos que eso saliera adelante. Ahora sí, un ingeniero entra, no lo ganamos solamente para los latinoamericanos, es para cualquier ingeniero de cualquier parte del mundo. Entonces él entra, si llega con 10 años le dicen, se va para el
escalón al nivel 10.
14.
¿A 14?
Ya hemos tenido ingenieros que han llegado de una vez y que llevan 2 años aquí en Canadá.
Órale.
Entonces llegan, se instalan, consiguen trabajo y cuando llegan al gobierno le dicen tengan $100,000 por ahí.
O sea que estamos lejos de la ingeniera que lavaba platos cuando llegó.
No, pero esa era bioquímica, ¿no? Pero nada más la pusimos como...
Bueno, me refiero como para saber la realidad, que la gente tiene un mito en la cual no va a ser posible. Obvio que eso va a ser un camino previo, porque también tiene que ver los idiomas, ¿no?
Sí, precisamente de eso hablamos, de las frustraciones profesionales. Por falta de información, los profesionales no están aplicando a este tipo de cosas que pueden tener casi que desde... Pueden empezar a trabajar desde su país de origen. Entonces, realmente eso es lo que ha hecho que nosotros nos ha motivado desde el comienzo, desde hace 9 años casi que estamos con la asociación, para que todos estos profesionales latinoamericanos puedan aplicar y no tener ese tipo de frustraciones profesionales.
Sí. Oye, entonces, Rubí, y cuéntame, ¿cuáles son las ingenierías ahorita que están en tendencia en este país? Para que la gente de Latinoamérica sepa y puedan aplicar más fácil a un trabajo aquí.
Pues, y como Carlos decía, hay un proceso. Si quieres aplicar como ingeniero, tienes que pertenecer a una orden profesional. Si quieres aplicar como técnico, siendo ingeniero, puedes aplicar, ¿sí? Pero lo que nosotros buscamos, y bueno, hablando de las profesiones, que incluso el gobierno canadiense está trayendo muchos profesionales, hay en todo tipo de profesiones del área de ingeniería, civil, mecánica.
¿Pero cuáles son las que están calientes ahorita, las que necesita más Canadá tener?
Bueno, ahorita hay un proyecto de...
Hay una misión de reclutamiento que le puede dar una idea, pues digamos, a las personas de ingeniería civil, mecánica, electrónica, industrial. No quiere decir que estas sean las únicas que tienen, digamos, prelación. De todas maneras, no sé si haya, todavía hay un listado actual de profesiones.
En el fondo, ahorita la cuestión migratoria, digamos que en general, es en relación a puntos. Y los puntos van basados principalmente en tu experiencia de trabajo y tu título. No importa qué título. Ahora, en la parte de Quebec, hay una invitación y esa invitación tiene también puntos adicionales de ciertas profesiones. Pero la situación es que mismo teniendo la invitación, mismo tienes este puntaje, el gobierno se guarda el derecho de invitarte. Y normalmente está invitando a los que tienen buen francés, porque es la política actual. Entonces, sí te ayuda tu título en el área, pero también tiene que ser el francés. Pero lo que más ayuda y realmente te da el empuje final, no importa cuál, es una oferta de trabajo. Entonces, por eso el Quebec está viendo a los empleadores, quiénes son los que tienen esa necesidad. Y si hace el match, por eso se llama la plataforma Arrima, que es compilar la necesidad de trabajo, y entonces eso va a ser lo que sea más rápido para despegar. Pero que sea como antes, que yo llegaba a unos puntos por mi formación que me daba esta ingeniería más, eso ya ahorita ya no se está manejando, porque ahorita es bajo una invitación, es por el interés de que ve que invitar un candidato.
Sí, pues el top siempre ha sido la ingeniería de sistemas.
Okay, sí, claro.
Ah, bueno, porque hay una necesidad.
Y ahorita, pues... Es, digamos que raro ver las misiones de reclutamiento que organiza el mismo gobierno, hacerlas en ingeniería, una ingeniería diferente pues a la de sistemas, es muy, muy, muy raro. Pero ahorita esas que yo mencioné hace rato, civil, mecánica, industrial. Electrónica, industrial, las están sacando. Y hay un fenómeno y es sencillo. ¿Por qué invitan a los ingenieros a venir aquí a Canadá? Porque las universidades no alcanzan a producir el número de ingenieros que necesita el país.
El programa de estudios ahorita de migración es para ingeniería, ¿no?
¿El programa de estudios?
De Quebec, el nuevo, el que es gratis.
No, son formaciones técnicas en varias áreas, y una de ellas están las ingenierías, son para los que vayan, les van a enviar a los CEGEPS fuera de las zonas urbanas aquí de Montreal.
Bueno, yo quería complementar esta parte de lo que es la parte laboral, porque es que es algo de muy de interés para todo el mundo, y es que sí puedes aplicar a muchas ofertas desde tu país de origen si has hecho, digamos, si has aplicado ya una orden profesional. Incluso en LinkedIn puedes colocar que tú ya tienes un dossier abierto con la orden de ingeniero según la provincia.
Y eso lo puedes hacer desde tu país.
Desde tu país de origen, y eso te puede dar una posibilidad de aplicar a una oferta laboral en la cual tú digas, ok, yo ya apliqué a la orden, tengo un dossier con ellos, yo puedo aplicar a esta oferta laboral, contactarme con el empresario. Uh-huh. Y eso, pues, para el empresario le da una referencia de que está reglamentado, exactamente. Uh-huh. Está reglamentado, ya está siendo evaluado por un ente gubernamental. Uh-huh. Entonces eso le da una gran ventaja. Es cierto que no hay necesidad en este momento de tener un estatus de migración. Uh-huh. Abierto, es decir, como estudiante o profesional calificado o cualquier otra estatus de inmigración, sino que por experiencia profesional y abriendo un dossier, esto da credibilidad. Muchos profesionales que son contratados desde su país de origen sin tener ningún tipo de estatus migratorio, simplemente ellos le envían una carta de contratación porque vieron que incluso a veces los contratan en ese país por un año para ver cómo es su desempeño, para saber cómo trabajan ellos.
Trabajan a distancia.
Trabajan a distancia, exactamente, y después ven su desempeño y dicen, ok, vengan.
Para hacer su aplicación.
Hemos recibido bastante.
Aunque no es la mayoría. La mayoría de las personas, ingenieros, que se van a encontrar, la verdadera frustración es que, oiga, señor Hernández, yo envié a 100 empresas y nadie me respondió. Bueno, una sí me respondió, que posiblemente... Las demás no. Dije, bueno, es muy normal porque aquí te encuentras con otros tipos de reglas, que no son las reglas de la ingeniería ni tu habilidad, sino son las reglas migratorias. Canadá tiene los permisos de trabajo para los locales. La oferta de trabajo es para local, no es para los extranjeros. Ahora, si eres extranjero, no hay ningún problema, te la pueden dar, al no ser que la empresa haga todo un proceso, que no todas las empresas quieren hacer, de lo que se llama el estudio de mercado de trabajo, que no le quitas un trabajo a un canadiense que un extranjero lo podría ocupar. Entonces, esa labor no siempre lo van a hacer, porque le van a pedir sus estados financieros, les van a pedir que hagan una serie de investigaciones locales y que anuncien localmente. Entonces, eso es
Pero
difícil.
¿Pero las ingenierías no entran como excepciones del LMI?
Bueno, no.
Nótese que ya estoy aprendiendo.
Estás aprendiendo. Exacto, muy bien, Luis. Muy bien, muy bien, muy bien. Está aprendiendo, sí, que con qué, con lobos anda, ya aprende. Entonces, efectivamente, pero solamente son dos países, Luis. Okay. Son México y Costa Rica, que son los de Tratado de Libre Comercio. Bueno, también
Colombia,
este,
¿no?
Colombia, perdón. Son dos. No, estaba confundiendo con los del ETA. Se me ocurrieron los cables. que no necesitan visa. No, son Colombia, Perú, Costa Rica, Panamá también tiene algunos convenios. Chile. México y Chile. Uh-huh. Sí, son los que están ahí.
A ver, entonces, para pasar...
Que no van, no van a necesitar hacer todo ese proceso, sino una invitación. Pero, pequeño detalle, te tienen que ir al nivel de ingeniero con el salario propio, porque no puedes ganar como extranjero abajo de la mediana.
No, y ya pertenecer a la orden de ingenieros, ¿no?
No precisamente. No. Cuando te invitan es que estás en el proceso o quieres hacerlo, o te dan un puesto similar a un ingeniero si tiene que hacer la firma de ingeniero. Entonces, solamente es la función que vas a realizar como ingeniero sin a fuerza ser ingeniero canadiense.
Yo quiero complementar algo, y es para que quede claro. Para poder aplicar desde fuera, como decía Ruby, no se necesita ningún estatus migratorio definido, ni tampoco
para
ninguna,
la orden.
Ninguna prueba de idioma. Porque okay. Mucha gente también se hace la pregunta es, yo, por ejemplo, quiero aplicar a Quebec, ¿necesito el francés? La respuesta es, el francés no. Se lo van a exigir más o menos en 5 años. O sea, que no se preocupen. Se puede aplicar sin ninguna certificación.
¿Pero eso significa que en 5 años voy a venir a vivir a Canadá?
No. Puede obtener su permiso de ingeniero y lograr sustentar el francés hasta 5 años después.
Ah. O sea, tú estás hablando de los que quieren ser reconocidos como ingenieros miembros de la orden profesional. Aquí en Quebec normalmente van a pedir el francés.
Pero a los 5.
Pero no es inmediatamente, vas a dar 5 años. Más o sea, realmente no es como las enfermeras. Las enfermeras se tienen que tener su francés al punto para ser enfermeras.
Ver, sí, está enredado ese tema, déjame desenredarlo un poquito.
Realmente tener como un certificado que diga que tú has pasado una serie de formaciones en francés o en inglés. O sea, tú puedes presentar exámenes, llenar unos documentos, abrir un, hacer una parte administrativa con la Orden de Ingenieros. Obviamente no va a ser en español, van a haber preguntas en inglés y tú vas a responder todo lo que
ese es el para trámite. La cuestión del idioma, ok.
Exactamente.
Lo que está enredado es, entonces, yo puedo aplicar a la Orden de Ingenieros desde mi país, ser un ingeniero reconocido en Canadá. ¿Ya puedo aplicar un trabajo como local o tengo que hacer un proceso migratorio antes para aplicar un trabajo como local?
Es lo que Rubén le decía. Rubén le decía, si tú ya tienes un reconocimiento, que metes un pie en la Orden de Ingenieros porque estás iniciando, lo pones en tu perfil de LinkedIn y ya el empleador posiblemente sea más fácil que te haga una oferta de trabajo para el permiso de trabajo. Sin permiso de trabajo no puedes trabajar, Luis.
Para un permiso de trabajo que es un tema migratorio.
Entonces... su asociación, yo soy ingeniero en México. Su asociación, ¿en qué me puede ayudar yo estando en México? O sea,
bueno, a que no llegues a hacer tamalitos aquí en Canadá. Pero, en primer lugar.
¿Por qué? Buen negocio. ¿No has visto el señor de los tamales, el carro que trae? Un saludo al señor de los tamales. Qué buenos tamales. ¿No los, no los han probado?
No,
los de Jan Talón están muy buenos. Ya les hice el comercial. Pero a ver, entonces, ¿tu asociación me va a ayudar a llegar como ingeniero a Canadá? ¿Yo puedo contactar la asociación de ustedes?
No va a llegar. Cuando dices llegar es que te va a traer. No. La asociación te va a hacer el reconocimiento de tu título mexicano como ingeniero para que si estás en Canadá vas a poder ejercer tu profesión como ingeniero. Si estás en Canadá, no te va a traer.
Pero un segundo, estamos hablando de la asociación.
Es que, de ustedes, es que sí, exactamente. No de la orden profesional, la de la asociación de ustedes.
Sí, porque es que la Asociación de Ingenieros Latinos Canadá es la asociación que hemos establecido desde hace 9 años y que hemos apoyado para que toda la mayoría de los ingenieros profesionales puedan venir. Lo que es la orden profesional, una orden profesional en el área de ingeniería, son organismos establecidos por el gobierno canadiense que van a regular las diferentes
profesiones. Eso sí lo entendí.
Pero y en cada provincia son diferentes.
Sí.
Yo
ahora,
me refiero a su asociación.
Nosotros, la Asociación de Ingenieros
Latinos. ¿Cómo me puede ayudar?
Exactamente.
¿O en qué me puede ayudar a mí siendo ingeniero en el extranjero? ¿O si me ayudan siendo ingeniero en el extranjero?
Lo que vamos a hacer es tomar todo tu dossier profesional y de estudios y vamos a analizar todos los puntos de las posibilidades que tienes y cómo aplicar, cómo hacer un buen dossier para que este ente gubernamental como la Orden de Ingenieros te pueda aceptar sin la mayoría de requisitos que normalmente presentaría una persona. Como tú puedes ir a abrir tu dossier y llenar y enviar los documentos, pero lo que hace la asociación es darte tips para que ese proceso sea mucho más ágil.
Y una orientación, información.
Nosotros llamamos o envía la información en frío o la vamos a estructurar. Cuando nosotros enviamos la información en frío es yo me metí a la página, leí, yo comprendí esto, yo envío esto. Como el que no contrata una compañía, por ejemplo, de asesoría en migración. Yo entendí que la página de Canadá, llevo y mando estos formularios y pues bueno, vamos a mirar.
Vemos si me aplica y cumple la ley o no cumple la ley. Si aceptas o bien.
Con nosotros es lo mismo. Allí está todos los procedimientos en todas las órdenes. Cada orden tiene su página, tiene cómo aplicar, pero también vale aclarar. Estos procesos que están allí en las páginas son procesos estándar para alguien que se gradúa acá y lleva su transcurso normal, pero para un inmigrante hay muchas cosas. ¿Por qué? Porque
el lenguaje, los conceptos.
Tengo maestrías, tengo posgrados, tengo 10 años de experiencia. ¿Cómo yo organizo eso para que mi expediente quede bien trabajado? Entonces, lo que hace la asociación justamente es, hasta en México, bueno, como decía Ruiz, bueno, qué estudios tiene, qué experiencia tiene, qué posgrados tiene, nos organizamos, hacemos videoconferencias y empezamos a estructurar la información para que él la estructure, el mismo ingeniero la estructure, y cuando ya tenga luz verde, que diga ya tengo todos mis documentos, en ese momento es que debe abrir el expediente, no antes, porque no es aconsejable, no, es que yo envío esto y se me olvidó esto. No, es que se me olvidó aquello. No, ya la orden, tienen los papeles, los mete a un comité que es el que evalúa, y el que da el veredicto. Entonces, mire, usted tiene que ir a hacer 5 exámenes técnicos. Entonces, eso le va a llevar 2 años. No, es que tiene que hacer estos 5 exámenes técnicos y tiene que ir a la universidad a formarse 1 año. Entonces, todo eso se lo pudo haber evitado si hubiese estructurado bien la información. Uh-huh. Quizás,
antes de presentarla.
Bueno, quizás sea cero. Nosotros ya hemos asesorado a personas desde Colombia, México, que se han vuelto ingenieros desde allá, sin tener que presentar absolutamente un solo requisito acá. ¿Pero por qué? Pues porque siguen
las recomendaciones.
Y ya con eso, ¿qué es lo que pasa? Lo que decía Ruiz. Si yo ya, si ya soy ingeniero junior, pues ya mi oferta laboral, yo ya no me voy solamente a golpear puertas de...
Sí, ya, ya llegas con una posición más clara de dónde vas a tocar puertas y qué vas a esperar.
Exacto.
Y luego vienes a la aventura.
Y lo otro que hizo un comentario hace rato, Jesús, que quería hacer yo también un comentario con respecto a eso, en la búsqueda de empleo. O sea, la búsqueda de empleo, lo que nosotros tenemos por experiencia y que también hay estudios que lo respaldan, es que las ofertas de empleo no se ganan solamente enviando mis hojas de vida por internet, porque eso es lo que nosotros denominamos una forma estándar, tradicional de hacer una búsqueda de empleo. Uh-huh. Pero no funciona así. Aquí hay un famoso estudio que no es de Quebec, es de todo Canadá, que se llama el 80-20. Y el 80 es, yo consigo mi trabajo a través de referencias personales, y el 20 es lo que sobra. Entonces, okay, si yo estoy en el 80%, pues mi posibilidad sube. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le recomendamos a la gente si está buscando bien sea trabajo acá o desde fuera? Pues no se conforme con que yo envié 1,000 CVs en un mes porque vi mis ofertas en Indeed o en
Workopolis. Ahí está, le apunto.
Y entonces se frustran. Cuando yo estaba aquí buscando mi oferta de empleo la primera vez, yo ya tenía mi orden de ingeniero, ya balbuceaba bien mi francés. O sea, yo ya...
Dije, ya estoy listo, me van a contratar.
Y vivía acá, aquí en Montreal vivía en entonces, bueno, yo no tengo ningún problema. Y yo enviaba hojas de vida durante 2 meses y enviaba y enviaba y enviaba y ni una sola llamada. Entonces, ¿qué llegaba a mi cabeza? No, es que yo soy latino. Entonces, por eso que mi hoja de vida me la dejaron.
Te están discriminando.
Exacto. No, es que, claro, yo llevo 2 años y seguramente ellos van a decir que yo no sé hablar ni francés, ni inglés. No. Y entonces, prejuicios.
Se los bloqueó.
Pero después entendí, no, pero es que yo estoy jugando al lado del 20%. Y al lado del 20% puede suceder cualquier cosa. ¿Por qué? Porque adicional hay otra estadística que es que lo del 100% que hay en internet, solo existe el 20%. El 80% es ficticio. Entonces, ¿a qué estoy jugando yo? ¿Cuál es la estadística allí cuando yo envío un CV al vacío? Entonces, yo tengo que comprender que si mi frustración cuando yo tenía en ese entonces, oiga, a mí nadie me llama, ¿qué hacemos? Entonces entendimos, oiga, no, es que usted tiene que buscar la red de contactos. Y esa red de contactos es la que usted le va a hacer el puente para ir a hacer la búsqueda del empleo.
Ok.
Entonces, lo que nosotros le recomendamos a la gente es...
Que esto no aplica nada más para ingenieros. Me imagino que aplica para todos los
empleados. Entonces nosotros le decimos a la gente, siga aplicando su 20 tradicional. Porque no le estamos diciendo que abandone. Puede hacer que le salga la oferta. Hay mucha gente...
Es como a veces les digo... Es como comprar un boleto de lotería. Le pegó al gordo. Chao. Pero no siempre todo el mundo le va a pegar.
Exacto. Pero ¿por qué en vez de quedarse en el 20%, por qué no se dedica al 100%? O sea, trabaje su forma tradicional.
Y el otro 80%.
Su red de contactos, que es el fuerte, y de allí.
Y la red de contactos va a ser parte de la.
La red de contactos. Sí, y la red de contactos es una de las soluciones que da la Asociación de Ingenieros Latinos Canadá, en donde hay más de 8,000 miembros, en donde puedes encontrar tu
hacerse amistad.
Hacerse amistad.
¿Cómo recomendarías ese 80%? ¿Cómo lo puede hacer una persona desde el exterior?
Ok, tenemos una red de contactos en Facebook, es privada, en donde nosotros empezamos a adicionar a los ingenieros que estén interesados y ellos ahí empiezan a hacer red de contactos con el mismo profesional que tiene la misma cantidad de experiencia y que trabaja ya en una provincia aquí. De pronto esa provincia es la misma que ese ingeniero que está en el extranjero está interesado en tener. Entonces, al momento en que empiezan a hacer este tipo de relación, empiezan a ver una relación profesional que le va a ayudar primero a entender cómo funciona, cómo aplicar y cómo mejorar ese CV y volverlo atractivo para ese profesional, para esa empresa.
Su currículum.
Exactamente. Entonces, Igualmente también existe la Asociación de Ingenieros Latinos Canadá, tiene un LinkedIn en donde ustedes también pueden empezar a ver esos profesionales y esas experiencias y que son compatibles con la misma experiencia que ustedes tienen en el extranjero. Entonces la idea es que empiecen a adaptar ese tipo de terminología, porque a veces uno se queda pensando en cómo se escribe en Latinoamérica y hasta traduce en Google, pero no entiende al momento de hacerlo acá y de hacer un CV. Entonces no va a ser correspondiente como la terminología, todo lo que se ve aquí como la experiencia laboral. Entonces todo esto son tips que nosotros le mostramos al ingeniero para que precisamente pueda tener la mayor cantidad de posibilidades en su búsqueda de empleo, en su adaptación, y que tenga la menor cantidad de frustración al momento de llegar.
Oigan, ya nos está ganando el tiempo, pero antes de despedirnos yo leí en su página, creo que esto es muy importante, leí en su página que tienen el apadrinamiento de ingenieros. ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona?
Dice el padrino mayor.
Bueno, este programa nació hace más o menos unos 4 o 5 años. Ese era un programa que promovía la Orden de Ingenieros de Quebec, que era para los ingenieros que estaban haciendo justamente su periodo de ingeniero junior. Entonces lo que hacían era conseguir un padrino que le ayude, digamos, como a tener el conocimiento en su área, que le cuente cómo es todo el cuento del
como un coach. Ah, yo pensé que era el padrino así como tú, pásame una lana por aquí, te contacto.
Yo pensé que era un padrino mágico.
Un padrino es como un profesional en el área de ingeniería que tiene bastantes años de experiencia aquí en Canadá y es miembro de una orden
profesional. Alguien como si ya está casi en el retiro, ¿no? Algo así que tiene tiempo. Sí.
No, porque yo, por ejemplo, también lo hacía. O sea, cuando ya uno es ingeniero con la orden, uno se ofrece a ser ese padrino de la persona que le asignan ellos a uno.
Pero no es un apadrinamiento, o sea, no es como un apadrinamiento de familiares ni de pareja.
Profesional.
Ni
nada.
Okay. Es que yo, para mí, un apadrinamiento es más por el término de migración. Entonces, por eso lo estaba yo poniendo.
Porque así lo definió la orden, apadrinamiento. Entonces, por eso nosotros manejamos el mismo concepto.
Como ocuparse de tu pupilo. De
es todo, un coach.
Pero coach. La orden terminó este programa ya hace 2 años. Pero nosotros lo seguimos promoviendo a través de la asociación. ¿Y qué es lo que hace el apadrinamiento, digamos? Es, hay un ingeniero que está buscando quién lo apadrine, o sea, es el ahijado, pues. Y hay otro que tiene la experiencia y que tiene la disponibilidad, entonces se hace el match. Entonces las mismas asociaciones hacen match. Ah, usted está buscando un padrino, aquí le tengo un padrino que quiere buscar un ahijado. Y les hace el match. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Pues lo guían, le dan todo el coaching en cuanto a la orden de ingenieros, la búsqueda de empleo, o hasta creación de empresa, porque a través de la asociación también hacemos programas de creación de empresa, no solamente para la persona que se quiera emplear.
Acá también la empresarial ustedes están buscando, porque también hay mucho trabajo acá. Y hablando nada más, Luis, simplemente, en Canadá al día de hoy se habla que hay una cantidad enorme de trabajo y de empleo. Es más, que casi todas las áreas de la industria necesitan trabajadores. Estaba escuchando, hoy se inician las clases, Luis, y están faltando aproximadamente el 1% como mínimo de maestros. O sea, que significa que al día de hoy solamente en la ciudad de Montreal faltan 500 profesores.
Nada más en Montreal.
Solo en Montreal y en el resto, y no solo en Montreal, todas las provincias. Estoy viendo que también el quien sufre también de mucho empleo es Vancouver. Necesitan muchos profesionales en Vancouver, un poquito menos en Ontario, pero háblanos del área de ingeniería. Yo creo que siempre ha sido una...
Pero espérate, no te vayas, porque creo que ese es un tema bastante interesante. ¿Tú crees que se vaya a abrir un proceso migratorio de emergencia para cubrir estas plazas?
Ya existen.
Ahorita con el tema de los maestros.
Ya existen ya los programas, y están para las enfermeras, están para los ingenieros también, que son programas para los ingenieros en informática y para profesores también. Solamente que esas campañas de reclutamiento están en Francia, en Bélgica, en África del Norte, no en América Latina. ¿Por qué? Porque un profesor va a necesitar, ¿qué? Para llegar a trabajarlo.
Sí, francés, inglés, francés, obviamente. Sí. Pero, por ejemplo, yo soy maestro en Colombia y hablo perfectamente francés.
¿Puedo aplicar ahorita?
Puedo aplicar. Es un buen momento.
Y en los próximos 10 años parece ser que va a seguir esa situación igual.
Exactamente, sí. Nosotros tenemos ofertas de empleo de muchos empresarios que ya nos conocen. Nos dicen, mira, necesito ingenieros en mecánica, electrónica, civil, en estas áreas, o que sea ingeniero. ¿sí? O que por lo menos tenga un dossier abierto con la orden de ingenieros, ¿sí? Desde su país de origen, pues que hable algo de francés. Obviamente, si ya está aplicando a una oferta laboral, ya sabe francés o inglés, ¿sí? Según la provincia a la que quiera aplicar. Y esas ofertas nos dicen, déjelas ahí, porque todo el tiempo estoy recibiendo gente profesional. Entonces, nosotros somos un hashtag que hay en Facebook, el cual dice ofertas laborales, y existen muchas desde todo este tiempo y están todo el tiempo abiertas. Es decir, los empresarios dicen, déjala ahí porque los necesito todo el tiempo, continuamente, necesito gente. Sí, entonces, esta es una de las ventajas también que hace que los profesionales tengan esa posibilidad. Y con la asociación es llegar directamente. ¿Y quién lo está recomendando? Otro ingeniero que trabaja para esa empresa. Entonces, y que es latinoamericano.
Y que lo que quiere, es, que quiere normalmente que es eso, esa red de contactos.
Bueno, ya nos tenemos que ir, porque si no, como les dije, este tema se puede extender a 4 horas. ¿Conclusiones, Jesús?
Bueno, pues lo importante es que la situación es que hay que prepararse, como dice Carlos. O sea, no es que ya hoy perdí el empleo en mi país, mañana ya me quiero ir a trabajar a Canadá por mi experiencia que tengo, que busco que rápidamente me integre en el mercado laboral canadiense. No es así.
Pero tampoco significa que vas a venir a lavar platos a este país siendo ingeniero.
A
lo mejor barrerse un ratito. Pero...
Pues si llegas a hacer la cuestión que a veces mínima, que estamos hablando del idioma, que pues es algo tan banal, pero necesario, porque algunos cuando hablo con ellos, oye, visionario, ¿usted cómo quieres llegar a presentar su entrevista si no puede expresarse en inglés ni en francés? Cuénteme. En español no. Oye, pero es que tengo reconocimientos internacionales. Sí, pero usted ahorita, bueno, discúlpeme, pero el único lugar a lo mejor donde va a poder trabajar rápido ya mañana con la escoba no le van a pedir en inglés y francés, sí. O acomodar cajas, ¿sí? O mover un carrito. Digo, no, señor, usted tiene que aprender sus idiomas. Entonces, eso va a llevar un proceso. Normalmente, estas personas son las que tienen que comenzar con esa situación lingüística, que es la clave, entre otras, ¿verdad? Sí. Para comenzar a pensar en que se van a integrar.
Como anécdota también hay, perdóname un segundo, es que a veces hay ofertas de empleo que nosotros postulamos y nos envían la hoja de vida en español. Entonces yo digo, no, o sea...
¿Cómo fue?
Sí, incluso el perfil está en inglés o está en francés y la envían en español. Sí, yo tengo el perfil, pero hombre... ¿Cómo se lo van a entender si está en español? Okay. O si tiene su perfil en LinkedIn, está en español. No, páselo a inglés o a francés.
Sí, lo mínimo.
Es lo mínimo.
Lo mínimo, lo de base. Pero eso, se subestima en el momento de la búsqueda del empleo o en el proceso para pertenecer a una empresa. O en el proceso migratorio, porque igual tenemos el mismo problema. Oiga, señor, pero usted quiere migrar a Canadá y solo al español. ¿Cómo que usted pretende estar aquí para poder lograr? Claro, hay otras situaciones, hay otros programas que sí lo podrían permitir sin tener el idioma, pero pues ese es otro
tema. Pero no vives, no tienes calidad de vida si no hablas el idioma. O sea, definitivamente migrar a un país que habla un idioma diferente al tuyo, lo principal es hablar el idioma. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo creo que hay muchísimas dudas en el aire, muchísimas cosas más que preguntar. Quedaron muchos temas. Me faltó hablar del Red Seal, por ejemplo, que Diego Saúl Reina nada más en todos sus videos habla del Red Seal. Yo no tengo idea de qué es el Red Seal. Lo dejaremos para otro video. Muchísimas gracias por acompañarnos, Jesús. Muchísimas gracias por este podcast. ¿Algo más que quieran agregar? Y por último, ¿dónde los pueden encontrar ustedes?
Bueno, les quiero decir que ya Carlos es un aliado de nosotros. Si quieren, pueden entrar a la página de CEI Canadá. Hay un clic y llega la información para que los candidatos que quieran saber todo sobre Carlos. Pero igual, Carlos tiene es muy activo en la red, página web. Dinos tu página web.
En la página web Ingenieros Latinos Canadá. Tenemos también nuestro correo electrónico ingenieroslatinoscanada@gmail.com. Y estamos en Facebook, WhatsApp.
Si nos googlean en Google, simplemente digiten Asociación Profesional de Ingenieros Latinos
de
Canadá.
De cualquier manera, ahí abajo va a aparecer toda la descripción donde los puedes contactar y todos. Jesús, muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar?
No, solamente agradecer a Carlos, que es un buen profesional y aparte un buen amigo, que hace tiempo que estamos aquí.
Y se ve que se llevan bien, bien.
Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque Ruby baila muy bien la salsa. Me encanta bailar con ella. Sí, en algunas convivencias que estamos por acá, nos hemos compartido aquí unos momentos de convivencia aquí en la empresa. Y pues bueno, Carlos nos ha ayudado bastante. Lo que sí les recomendaría a las personas que están con ese deseo de venir venir, simplemente de no tenerle miedo, ¿verdad? Como dice, no tener el idioma, arránquese, comience a investigar y no deje ahora sí de estar constante en su proyecto, porque tarde o temprano esto es muy rentable. Anécdotas tengo muchas. Yo tengo un chico que vino acá, brevemente, ¿puedo decir mi anécdota o no?
Sí.
Era de mis primeros clientes, precisamente. Yo fui a Colombia a hacer mis primeras emisiones en el 2000. En el 2001 estaba entrando uno de los primeros clientes en las Torres Gemelas, que hubo el ataque, y él venía en el... no en el avión que se atacaba, pero...
No, está muy trágica.
Venía en el avión que venía hacia Canadá cuando todos los aviones los pararon, todas las aerolíneas. Se quedó atorada creo que en México se quedó atorado. Este chico siempre tenía claro, yo quiero ser ingeniero, era ingeniero eléctrico. Allá tenía una empresa de instalaciones de redes eléctricas y hacía conexiones entre estados, ciudades, de postes y todo eso. Y él dijo, a sus 40 años, dijo, yo ya no quiero seguir acá. Por alguna razón dijo, ya no, se acabó. Y tenía buena empresa. Cuando hicimos un proceso y se vino aquí a Canadá, dijo, yo voy a ser ingeniero. Y todos sus amigos trabajaban de técnicos que llegaron. Dijeron, su mujer le decía, no, yo quiero ser ingeniero. Pues ya aunque sea trabaja, no tenía buen inglés. Comenzó de cero su inglés. Y dice, no, pues yo comienzo con mi inglés. Estuve insistiendo hasta que logró ser ingeniero. Sí, qué bueno, por sus propios méritos. No estaba Pilke en el año 2000 todavía, ¿no? Entonces, él cuando se hizo ingeniero, él comenzó a trabajar, se metió en una hidroeléctrica en Ontario y lo nombraron jefe de proyectos en América Latina. Ahora el chico trabaja en América Latina, ¿sí? Precisamente haciendo proyectos de ingeniería con una empresa canadiense y gana increíblemente.
Esa es una de las posibilidades, porque también hay muchos empresarios que quieren abrir empresa o hacer proyectos con Canadá, con Colombia o Latinoamérica. Entonces, el momento de que los profesionales dicen, no, yo no quiero ir a buscar a trabajar para empresarios en Canadá, yo quiero, continuar mi empresa. Entonces, puedes trabajar con Canadá en proyectos. En proyectos para Colombia, nosotros, para América Latina, exactamente. Entonces,
nosotros promovemos ese tipo de proyectos, tenemos alianzas con personas que tienen una incubadora de empresas acá. Entonces, la persona que tenga una empresa
en América Latina,
y quiera instalarse acá, nosotros podemos
hacer el
hasta
contacto,
proyectos bien. También.
Definitivamente, bueno, este podcast, esta es la primera parte. Va a haber otra segunda parte.
Una segunda parte sobre ver cómo desarrollar proyectos, ¿no?
Sí, pues, no. Tengo muchas dudas, pero tenemos otro invitado también que ya no tarda en llegar. Entonces, tenemos que despedirnos aquí.
Quería comentarles, hay un médico mexicano, precisamente en este momento, él está aquí. Y le hicimos el puente con unos empresarios y están interesados en un proyecto que él inició de... ¿cómo se llama?
Es una máquina que mide el flujo sanguíneo para evitar la sangre.
Yo lo vi en las noticias. Sí, lo publicamos.
Es vecino.
Se llama Jesús.
Yo sé que es mexicano. Que en México no lo apoyaron, se vino a Canadá, lo apoyaron, y es una invención a nivel mundial sobre cómo medir la presión sanguínea.
¿Quieren entrevistar?
Es amigo de nosotros, es vecino de nosotros.
¿Exacto?
Por favor,
¿es más amigo?
Pertenece a la asociación.
¿Pertenece a la asociación?
Mira, ¿sabes qué? Entonces vamos a armarlo para que regresen ustedes y regresen con él.
Sería súper, él trabaja
con ingenieros justamente.
De hecho,
proyecto en conjunto, ¿no? Es médico, ingeniería al lado.
De hecho, no estaría mal que estuviera dentro de los próximos que vamos a hacer ahorita. Yo creo que es un tema muy, muy interesante. Sí. Y si pueden regresar con él, porque
podríamos hacer una versión 2.
Muchos temas.
Sobre cómo la realidad, cómo trabajan ya los ingenieros acá. ¿Y qué apoyos tienen?
Yo tenía muchos chistes de ingenieros y no pude tirar ninguno porque estaba muy metido en la plática. Pero ahora sí, vámonos. Quedamos pendientes con una segunda parte y que traigan a Jesús. Y no se la pierdan. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Rubí. Jesús, un placer.
Carlos. Va a invitar a Jesús.
Jesús es el que te decía, sí. Carlos, Rubí y Jesús. Muchas gracias a todos por habernos visto y nos vemos en la próxima edición.